Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en este jueves 6 de octubre, jueves en el que se han desplomado las temperaturas y parece que ahora sí vamos adentrándonos un poquito más en esta etapa otoñal, en la cual, bueno, pues algunos ya echábamos bastante de menos porque este entretiempo, bueno, pues ni una cosa ni la otra, pues como que no, como que a uno no le acaba de sentar del todo bien. Vamos a hablarles de la previsión meteorológica ahora en unos minutos, en esta primera parte de nuestra programación local, y también vamos a ofrecerles, hoy vamos a hacer un pequeño cambio, una pequeña variación dentro de nuestro programa, la noticia del día. Inmediatamente después de esa previsión meteorológica dejaremos las efemérides para la segunda parte de nuestra programación después del informativo local y comarcal, porque a la 1:10 vamos a tener en estos estudios al alcalde de Carcastillo, a Javier Igal. El motivo de su visita hoy aquí es esos presupuestos participativos que rondaban los 10.000 euros Bueno, pues de los cuales no les contábamos ayer, ya hay un ganador, ya hay un proyecto, ¿no?, que ha visto la luz y que se va a llevar a cabo. Se va a tratar de recuperar la senda del camino del Pajarico, como la denominan allí en Carcastillo. Es una propuesta que realizó en su día César Garde y que ha obtenido el 39,42% de los votos de la gente que ha votado. Han votado tan solo 345 personas de las 2.000 que podían haber votado personas inscritas en Carcastillo y que además tengan más de 16 años. Aún así, hablábamos ahora con Javier Igal, sí que están contentos y bueno, pues la propuesta se va a llevar a cabo y además el año que viene quieren incluir en los presupuestos alguna de las que este año se ha quedado fuera. Nos lo contará después el propio alcalde de Carcastillo. Nos iremos hasta allí para hablar con Javier Igal. Y en la segunda parte de nuestro programa, pues lo dicho, les ofreceremos nuestro informativo local y comarcal, como hacemos cada mañana. Después dejaremos un ratito para nuestras efemérides de hoy. Nos trasladaremos también, como hacemos cada jueves, hasta los campos de nuestra zona media con JJ Rodríguez y nos trae además un consejo muy importante. Vamos a hablar de la preparación de la siembra en cereales y secano. Nos decía que quería hacer consejos, o que nos quería ofrecer, mejor dicho, consejos sobre la preparación del terreno y el abonado de fondo. Y después, en la final, o en el final, mejor dicho, de nuestra programación, hablaremos de avisos, que tenemos bastantes, y también de cultura. Esta va a ser la programación que vamos a ofrecerles a todos ustedes en este jueves 6 de octubre, aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros, comenzamos.
Si quieres cerrar un trato, llévalos a ese restaurante que solo tú conoces. Si los niños te piden un acuario, llévalos al océano a bucear. Si quieres impresionar a tu chica, llévala al concierto de un grupo del que tú eres el batería.
Todo es más fácil cuando lo llevas a tu terreno. El tuyo está donde esté el GLC Coupé de Mercedes-Benz con su última novedad, Dynamic Body Control. Y además, diseño coupé con faros LED, High Performance y cambio automático de 9 velocidades. Nuevo GLC Coupé, lo mejor en cada terreno.
Comercial Gazti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Olague, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos allá con la previsión meteorológica para este jueves 6 de octubre, cuando pasan 38 minutos de las 12. Les contamos que el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en el 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso, eso sí, generalizado de las temperaturas, con mínimas de 11 y 10 grados en ambas localidades y máximas que no superarán los 24 grados en Peralta y los 21 en la ciudad del Cidacos. Ya lo ven, plome de las temperaturas en este jueves 6 de octubre. Y mañana viernes, día 7, el cielo permanecerá despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia del 0%, tanto en Peralta como en Tafalla. Continúa descendiendo la temperatura mínima hasta los 8 grados en ambas localidades y asciende, eso sí, ligeramente de nuevo la máxima, que alcanzará los 26 grados en Peralta y los 24 en la ciudad del Cidacos.
En Tafalla, Olague.
Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Pues cuando pasan 41 minutos de las 12, hoy hemos hecho un pequeño cambio dentro de nuestra programación local, dentro en concreto de nuestra primera media hora. Nos saltamos las efemérides de hoy, las ofreceremos a todos ustedes en la segunda parte de nuestra programación, después del informativo local y comarcal. Nos centramos ahora en contarles la noticia del día, como siempre patrocinada por Caja Rural, antes de trasladarnos hasta Carcastillo para hablar con Javier Igal de ese proyecto ganador que ha salido de los presupuestos participativos que organizó el consistorio. Hoy dos noticias del día. Ya lo saben que las solemos centrar habitualmente ya no solo en la zona sino en toda la comunidad foral. Les contamos, por lo tanto, que el Gobierno de Navarra ha adoptado un acuerdo por el que se autoriza a la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo a adquirir un compromiso de gasto plurianual de 1 millón de euros en 2017 para actividades de formación dirigidas prioritariamente a personas ocupadas. Así se estima que se podrán financiar unos 200 cursos para alrededor de 3.000 personas. Por primera vez en 4 años, esta autorización va a permitir ofrecer de forma anticipada toda la formación que se va a desarrollar el próximo año. Por un lado, permitirá responder de forma más adecuada a las necesidades de empresas y trabajadores y, por otro, que las entidades y centros de formación realicen una mejor programación de su actividad. Esta autorización de gasto por parte del Ejecutivo Foral es el paso previo a que el Servicio Navarro de Empleo apruebe la convocatoria para financiar en 2017 los planes formativos que vayan a realizar entidades y centros de formación acreditados, así como sus agrupaciones. Se calcula que esta convocatoria podrá estar aprobada a finales de este mes de octubre, tras lo que se abrirá un periodo de solicitud para que los centros opten a las ayudas. Una vez finalizado este plazo, se realizará la tramitación, por lo que se prevé que la convocatoria pueda estar finalmente resuelta a finales de año, lo que permitirá además que los centros puedan iniciar la actividad formativa a partir de enero de 2017. Dicho esto, 1 millón de euros para la formación dirigida a personas ocupadas. Les contamos también, nos centramos ahora en otro asunto, tenemos dos noticias del día, hoy nos parecían ambas importantes. Vamos a hablar de Noain, del aeropuerto de Noain. Les comunicamos también que el Gobierno de Navarra aspira a reflotar el aeropuerto de Noain para convertirlo en un puente aéreo con Europa. Un estudio técnico encargado por el Ejecutivo asegura que hay una demanda suficiente para que sean viables conexiones con 3 de los aeropuertos internacionales que más tráfico aéreo tienen en Europa, como son el de París, Frankfurt y Ámsterdam. El objetivo es convertir Pamplona en una lanzadera para más de 160.000 pasajeros anuales que busquen ese trayecto para conectar con otros vuelos internacionales desde un punto de salida cómodo y accesible, como lo es la capital navarra, buscando también el perfil del viaje de negocios. El informe calcula un beneficio económico extra de 8,9 millones de euros, el doble de los ingresos actuales, para rentabilizar la actual inversión en esta infraestructura infrautilizada, ya que lo usan 150.000 pasajeros cuando tiene capacidad para 1 millón y solo hay vuelos regulares diarios a Madrid. El Gobierno prevé contratos con las compañías europeas y también intentará recuperar la conexión con Barcelona. Este análisis refuerza la idea de que el giro sería económicamente viable. Los efectos podrían ser significativos sobre la economía de Navarra hasta el punto de duplicar la riqueza que genera el aeropuerto. En términos de impuestos, la recaudación en Navarra crecería un 66% de los 1,8 millones de ingresos fiscales actuales a los 3 millones, 1,2 más. Y en cuanto a generación de empleo, los proveedores navarros crearían 74 puestos de trabajo adicionales que se sumarían a los 200 puestos de trabajo ya existentes. Finalmente, les comentamos también que el Ejecutivo Foral analizó ayer en sesión de gobierno el diagnóstico y las recomendaciones. Tal y como se recoge en ellas, el Ejecutivo se mostró favorable a iniciar ya los contactos con las diferentes compañías.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Este fin de semana en Tudela, Feria Internacional de Antigüedades y Coleccionismo. En la antigua estación de autobuses, un gran evento de exposición y venta, donde se darán cita aficionados y profesionales al coleccionismo y el vintage, nacionales y extranjeros, para compartir sus increíbles productos y su pasión por este hobby. Te esperamos. Ven este fin de semana a la Feria Internacional de Antigüedades y Coleccionismo.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de las 12, nos trasladamos ahora, como les decía al inicio de nuestro programa, hasta la localidad de Carcastillo. Vamos a hablar con su alcalde, con Javier Igal, habitual ya en estos micrófonos. ¿Sobre qué? Bueno, pues sobre ese proyecto ganador que ha surgido a través de los presupuestos participativos que propuso el consistorio en su día, unos presupuestos participativos que contaban con 10.000 euros y de los cuales ya tenemos un ganador. Vamos a hablar de todo ello con Javier Igal. Muy buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, bueno, pues encantada de volver a tenerte en estos micrófonos aquí en Onda Cero Zona Media. Y bueno, pues hoy la ocasión lo requería, ¿no? Ayer dábamos la noticia de que el pueblo, ¿no?, de Carcastillo, que ha sido quien ha votado esos presupuestos participativos, ya ha elegido un proyecto ganador. Unos presupuestos participativos que proponía el consistorio, que proponíais, mejor dicho, desde el consistorio, contaban con un presupuesto de 10.000 euros. Y bueno, pues ya tenemos propuesta ganadora. ¿Cuál es, Javier?
Bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, de los cinco proyectos o cinco propuestas que presentaron y concurrieron a esta elección vecinal, el proyecto ganador ha sido el que se denominó Recuperación de Senda Camino del Pajarico, uh-huh, que es un paseo peatonal que ya existía pues tiempo atrás y que bueno, pues hace un paseo dentro del perímetro externo del casco urbano, pues en una zona vegetativa, cercana a huertas y al río, y que pretende también, bueno, pues ser otra fase más, otro tramo más de un paseo que al final, bueno, pues además de dar la vuelta al pueblo, puede también terminar estando comunicada con el Monasterio de la Oliva.
Bueno, Monasterio de la Oliva, ahí lo tenéis también ubicado en Carcastillo, sin duda uno de los reclamos turísticos más importantes, ¿no?, del pueblo. Bueno, una propuesta, ¿no?, que fue realizada, si no me equivoco, Javier, por César Garde y que ha recibido el 39,42% de los votos. Como tú bien decías, había 5 posibles proyectos, ¿no?, que se habían seleccionado para poder ser votados y el ganador ha sido el de César Garde. Como tú decías, una propuesta que pretende recuperar la senda del Camino del Pajarico. ¿Qué actuaciones se van a llevar sobre el terreno en concreto?
Bueno, pues como la partida que hemos destinado en presupuestos para esta finalidad de participación, ya se ha dicho, son 10.000 euros, es verdad que quizás la actuación inicialmente pudiera exceder de esa cantidad, porque aquí a nada que mueves pues gastas una pasta, todo cuesta mucho. Entonces, bueno, vamos a tratar de optimizar el proyecto para tratar de ajustarlo al máximo a la partida destinada, pero en principio lo que está previsto acometer pues es un esclarecimiento, un acondicionamiento de la vegetación para darle anchura y paso cómodo, amable, con una compactación de la senda. Veremos a ver en qué material para que, repito, pues se encaje la calidad de la terminación con el presupuesto previsto. Y además de habilitar el propio piso, la propia senda, bueno, pues trataremos de dotarlo con mobiliario urbano, papeleras, por supuesto, a un banco de descanso para poder disfrutar de la frescura y la sombra en ese tramo va a haber sí o sí, y con iluminación, con algún tipo de iluminación que también podamos economizarlo en cuanto a rendimiento, tiempos de uso, en fin, básicamente, sintetizando, pues compactar el terreno, dotarlo de mobiliario, bancos y papeleras y, por supuesto, la iluminación.
La iluminación importante, ¿eh? Bueno, lo primero, como tú decías, Javier, limpiarlo, ¿eh?, y desbrozarlo y luego ya pues ocuparlo, ¿no?, como decías, con bancos, papeleras, zona de alumbrado y bueno, pues todo, ¿no?, lo que haga que sea posible también circular por allí, entiendo, a la noche, ¿no? Una propuesta, como decíamos antes, Javier, realizada por César Garde, ha recibido el 39,42% de los votos, pero sí que es cierto, ¿no?, que ese 39,42%, dentro de ese, ¿no?, podríamos decirlo así, 39,42%, han sido 345 las personas, ¿no?, de las alrededor de las 2.000 posibles de mayores de 16 años empadronados en la localidad que han votado. ¿Consideráis que ha sido un número alto de participación, un número bajo, suficiente? Porque, claro, bueno, de las 2.000 posibles han votado 345 y de esas 345 el 39,42% ha sido para este proyecto.
Bueno, pues desde el Ayuntamiento tengo que decir que aunque la cifra fría pueda parecer que es escasa, que no tiene una participación alta, nosotros damos una interpretación absolutamente contraria. Yo creo que para ser un proyecto pionero, una propuesta que en Carcastillo no estamos habituados, en Carcastillo y en cantidad de pueblos, a practicar, que es la de que consultemos a los vecinos en qué queremos que nos gastemos una parte del presupuesto, yo tengo que entender, y lo digo con satisfacción, ¿no?, que este número de votos emitidos pues nos produce una alta satisfacción de ver que no ya el proyecto, sino la operativa, ¿no?, el sistema de participación, pues tiene su correspondencia con el vecindario, siendo, como digo, una experiencia piloto y que creemos que como hay cosas que no pasan del blanco al negro y que de una forma de actuar o trabajar a otra no se consigue en un día, sino que hay que progresar, que hay que adaptarse y acostumbrarse a ese modelo de trabajo, a ese modelo participativo. Yo creo que la participación ha sido alta, teniendo en cuenta además que de esos 350 votos, prácticamente, pues más de un tercio también han sido presenciales. Es decir, tenemos habilitado la posibilidad de hacerlo cómodamente a través de las redes sociales y que, sin embargo, pues más de un tercio de la participación se ha hecho físicamente. Por tanto, tenemos que decir, vamos, sin ningún tipo de duda, que esa participación ha sido alta, lo cual nos genera, repito, satisfacción. Considerando además que en otros pueblos que han puesto en marcha iniciativas similares, con poblaciones similares, es decir, un espectro parecido, la participación ha sido considerablemente menor, pues en Carcastillo, y que la gente tampoco está acostumbrada a este modelo, yo tengo que decir rotundamente que estamos contentos y satisfechos con la participación.
Bueno, ocurría, ¿no?, lo mismo en Olite. Hablábamos con Andoni Lacarra, con su alcalde, y bueno, pues nos decía, ¿no?, que la participación, aunque en un primer momento pueda parecer baja, sí que es cierto que desde los consistorios os mostráis totalmente satisfechos, ¿eh? Y esto es normal porque, por supuesto, en un pueblo como los que son de nuestra zona, ¿no?, que tampoco son pueblos muy, muy grandes, bueno, pues el número de... ya tan solo con que un pequeño grupo de gente se acerque a votar y se implique, ¿no?, saquen un proyecto adelante, pues esto ya siempre, Javier, resulta positivo. Se han quedado 4 propuestas fuera de las 5 posibles. ¿Hay posibilidad de rescatar alguna de ellas e incluirla en los presupuestos del año que viene?
Bueno, pues como la idea es seguir reeditando el proyecto y en el ejercicio 17 pues se volverá a ver una partida para esta misma finalidad, evidentemente sí, desde el Ayuntamiento asumiésemos los proyectos no ganadores, eso nos limitaría o hipotecaría la posibilidad de volver a ofrecer la opción participativa al vecindario. Uh-huh. Bien, es verdad que en concreto uno de los proyectos presentados también tenía vinculación con un objetivo que teníamos desde el Ayuntamiento, que también es recuperar el Parque de la Cañada, en una actuación más global que lo que decía la propia propuesta, pues pudiera ser que, como tenemos previsto incluir en presupuestos ordinarios para el año que viene la actuación sobre ese parque, la propuesta que se presentó a esta concurrencia de participativos pueda complementar lo que el Ayuntamiento tenía previsto para el próximo año. En principio, yo creo que quizás esa propuesta lo tendrá que estudiar la Comisión de Urbanismo, lo tendrá que estudiar la Comisión de Hacienda cuando haga el encaje y construcción de presupuestos, pero yo creo que a priori, con el costo que pudiera tener lo que se propuso, ¿no?, con esa actuación parcial dentro del Parque de la Cañada, pudiera complementar la actuación más global que pretendemos hacer desde el Ayuntamiento. Uh-huh. El resto de propuestas, bueno, pues alguna pudiera encajar porque tiene más componente urbano y pudiera también hacerse igual con menos costo, pero evidentemente, si he de ser sincero, como no puede ser de otra manera, tendré que decir que en las otras 4 propuestas que se han quedado, todas ellas no podrán asumirse en los presupuestos ordinarios.
Uh-huh, normal.
Resto, pues eso hipotecaría la posibilidad de poder reeditar los presupuestos participativos.
Claro, bueno, para eso están, ¿no?, para que la ciudadanía elija y decida, ¿no?, qué proyecto va a llevarse a cabo. Solo me queda preguntarte, Javier, ¿cuándo van a comenzar las obras?
Bueno, pues estamos ahora en la fase de definir técnicamente el proyecto. Ya hemos estado haciendo una primera inspección ocular, por decirlo un poco pedantemente, permíteme la expresión, para, viendo lo que era el proyecto original, repito, encajar el coste de lo que podemos destinar financieramente a esta finalidad. Y bueno, pues como tampoco va a ser un proyecto muy técnico y muy costoso en el tiempo, esperamos poder ejecutarlo, desde luego, en este ejercicio económico, en este año 2016. Uh-huh. Es decir, que estando ya en esa fase de visualización y de estudio, después el trabajo de ejecución no tiene que costar mucho tiempo, con lo cual no quiero tampoco pillarme los dedos, pero vamos a decir que entre octubre y noviembre podamos estar ya culminando el proyecto.
Bueno, pues entonces nada, nos queda poquito para poder disfrutar de esa senda del Camino del Pajarico en Carcastillo. Javier Igal, alcalde de la localidad, muchísimas gracias por hacernos un hueco y por atendernos como hace siempre. Seguro que volvemos a hablar contigo muy pronto. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y como siempre a vuestra disposición.
Muchas gracias, ya lo sé, Javier. Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
El terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
En un minuto alcanzamos la una, nos trasladamos hasta Onda Cero Madrid para escuchar ese boletín informativo que nos traen nuestros compañeros. Nosotros regresamos después para acompañarles como cada mañana hasta las 2 de la tarde.
El gran asunto político de la jornada es la confirmación de que Mariano Rajoy no exigirá condiciones al PSOE a cambio de una posible abstención en un debate de investidura. Antes de participar en un acto en Torremolinos, el presidente en funciones ha afirmado que sigue pensando que lo urgente es que haya un gobierno cuanto antes y que así se lo piensa trasladar al presidente de la gestora socialista, Javier Fernández.
Mi interlocutor es Javier Fernández, porque es la persona elegida por el Partido Socialista, como antes lo fue Pedro Sánchez, y bueno, en cuanto pueda, pues tendré una conversación con él para ver cuál es el planteamiento del Partido Socialista, pero creo que hay que dar tiempo. Todavía tenemos un tiempo, no demasiado, pero insisto, hacer nuevas elecciones es un disparate. Esa es la posición que yo mantengo.
Y ya hay reacción del presidente de la gestora socialista. Javier Fernández considera razonable la posición de Rajoy y anuncia que la semana que viene va a reunir a los varones socialistas para empezar a perfilar la posición del partido. Ha recogido sus palabras Bárbara Ruiz.
Javier Fernández no se ahorra la autocrítica y reconoce que el debate sobre la abstención lo tenían que haber abordado mucho antes, que han cometido un delito de silencio. Además, ha calificado como razonable que Mariano Rajoy no ponga condiciones y ha pedido responsabilidad a quienes estén pensando romper la disciplina de voto.
No voy a hacer ninguna valoración. En primer lugar, tenemos que ver qué decide el Comité Federal y luego yo apelo ya a la responsabilidad de todos los socialistas y en este caso de los diputados del Grupo Socialista en el Congreso para respetar la voluntad soberana de ese órgano.
En declaraciones a La Sexta, el presidente de la gestora ha adelantado que la próxima semana se reunirá el Consejo Territorial. Ese será el primer paso para fijar de una vez por todas la posición del Partido Socialista.
Más cosas, los principales bancos del país han presentado una nueva aplicación para efectuar pagos a tiempo real a través del teléfono móvil. El objetivo es eliminar el dinero en metálico en las transacciones entre particulares. En la presentación de esta campaña ha estado Margarita Zabala.
Sí, los principales bancos de este país han puesto de acuerdo para poner en marcha una aplicación que permite desde ya compartir dinero entre sus clientes particulares de forma instantánea. El objetivo está claro, que dejemos de usar el dinero físico, como explica Ángel Nigorra, de Bizum, que es como se llama esta aplicación.
Si llevas móvil, llevas dinero. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra visión. Hemos empezado, los consumidores lo han entendido y lo han respaldado. Y ese es nuestro objetivo. Si llevas móvil, llevas dinero.
Las transacciones que se permiten son desde 50 céntimos a 500 euros, aunque dependerá de tu banco si te cobran o no por esa transferencia.
La enfermera escocesa que contrajo el virus ébola en 2014 cuando atendía enfermos en Sierra Leona ha vuelto hoy al hospital. Ha sido ingresada entre grandes medidas de seguridad. Corresponsal en Londres, Juan Carlos Vélez.
Es la cuarta vez que la enfermera escocesa es ingresada a consecuencia de las complicaciones tras verse infectada por el virus del ébola cuando trabajaba como voluntaria en Sierra Leona en 2014. Tratada en la unidad especializada de Londres, fue dada de alta por primera vez en enero de 2015, pero su caso sorprendió a los expertos porque el virus consiguió alojarse en su cerebro y médula espinal, provocándole una grave meningitis que condujo a su segundo ingreso. El tercero fue una falsa alarma. En un breve comunicado, el Hospital Universitario Queen Elizabeth de Glasgow acaba de informar que el motivo por el que ha sido trasladada en la última hora bajo escolta policial responde a pruebas rutinarias.
Y el huracán Matthew está cruzando el archipiélago de las Bahamas y, aunque se ha debilitado en las últimas horas, se espera que aumente su fuerza camino de Estados Unidos, a donde llegará con vientos de casi 250 kilómetros por hora. Millones de personas se han desplazado ya hacia el interior del país desde la costa sur en respuesta a avisos como el del gobernador de Florida, Rick Scott.
Estamos preparados para lo peor, no podemos correr ningún riesgo. He solicitado al presidente Obama que declare el estado de emergencia en 26 condados. Esta tormenta es peligrosa, nunca es tarde para evacuar. Si vive en una zona cercana a la costa, váyase, no espere a una orden. Márchese ahora porque puede que esta decisión marque la diferencia entre la vida y la muerte.
Actualidad deportiva, Óscar Conde.
Jornada de partidos internacionales con encuentros de clasificación para el Mundial de 2018. Esta noche España se mide a Italia en el Juventus Stadium de Turín, en un duelo para el que Julen Lopetegui confirmó ayer la titularidad de Diego Costa. Otro internacional como Coque Resurrección habla así del combinado italiano.
Bueno, yo creo que lo llevan en la sangre, ¿no? Ser competitivos y nunca hay que darles por muertos, ¿no? Porque siempre hasta el último segundo están vivos, lo dan todo en el campo, viven, tienen esa pasión por el fútbol y yo creo que es lo que le hace especial a Italia.
El domingo segundo partido para España será ante Albania, que hoy se enfrenta a Liechtenstein. También destacan el Austria-Gales con Gareth Bale, el Kosovo-Croacia, en el que no estarán los lesionados Rakitic y Modric. Por cierto, que en el Atlético de Madrid, el uruguayo Jiménez avanza en la recuperación de su lesión muscular y hoy ya ha trabajado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Rojiblanca. En baloncesto, segunda jornada de la Liga Endesa, tres partidos hoy, Valencia-Real Madrid, Betis-Manresa y Andorra-Gran Canaria. Y en tenis, pendientes del Open de China, interrumpido el duelo entre Pablo Carreño y Gasquet, ganó el primer set el francés, dominaba en el segundo 4-2 el español. Más tarde, Rafa Nadal se medirá Manarino. Si sigue adelante, el rival del Balear en cuarto será el búlgaro Dimitrov.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo, con Carlos Rodríguez.
En Como el Perro y el Gato cuidamos de tus mascotas y de cualquier animalillo, tenga las patas que tenga y sea o no sea peludo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
Minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta en su casa, aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a abordar en este ratito, en estos algo más de 50 minutos que nos quedan por delante, el segundo tramo de nuestra programación local, ya lo saben, siempre marcado por las entrevistas y también por ese informativo local y comarcal que vamos a ofrecerles ahora en tan solo unos minutos. Tras él, ofreceremos también nuestras efemérides de hoy en este 6 de octubre. Bueno, solemos siempre hablar de ellas en la primera parte de nuestra programación. Hoy, por cuestiones de organización y de tiempo, no hemos podido hacerlo. Hemos hablado en torno a la 1:10 con Javier Igal, con el alcalde de Carcastillo. No podía atendernos a partir de la 1, así que bueno, hemos encajado su entrevista ahí a la 1:10, así que ofreceremos nuestras efemérides después del informativo local y comarcal. Y también, como hacemos cada jueves, cada semana, nos vamos a trasladar hasta los campos de nuestra zona media con JJ Rodríguez, con nuestro técnico de Intia. El final de nuestra programación estará dedicado a los avisos y la cultura. Quédense con nosotros. En esta segunda parte vamos a estar, como les digo siempre, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Vamos a hacer una parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local.
En Tafalla, Olaue.
Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
Este fin de semana, Marcilla vuelve al medievo. Sumérgete en nuestras ferias medievales y ven a disfrutar de los encierros, pasacalles, conciertos, espectáculos de animación y el mercado alrededor del castillo. Además, el domingo día 9, a partir de las 10, dará comienzo la Feria de Artesanía y Alimentación y a las 11, el partido de pelota que enfrentará a Sala y Lasa Cuarto contra Titín Tercero y Zabala. Este 8 y 9 de octubre, ferias medievales en Marcilla. ¡Te esperamos!
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 10 minutos de la una para contarles en primer lugar que la Asociación de Cazadores de Navarra, ADECANA, pide a la Policía Foral que siga investigando la verdadera causa del incendio de Tafalla y que no se centre únicamente en la colilla arrojada a la mediana de la autopista. Explican que el día en que se originó el fuego había varios operarios trabajando en la mediana, tal y como les han transmitido dos testigos. Desde Policía Foral reconocen efectivamente que ese día se realizaron trabajos en la autopista de Navarra, pero consideran que esos empleados ya están identificados y no usaban radial. Incluso, además, han firmado una autorización para posibles pruebas de ADN. ADECANA asegura que va a coordinar la reclamación ante el Gobierno de Navarra o ante quien proceda de los juicios o de los perjuicios, perdón, que se hayan podido ocasionar a los cotos y a las diferentes asociaciones de cazadores que se han visto afectadas por las llamas. En concreto, ellas son el Coto Chapardi de Garinuain, el de Puello, el de Tafalla, también la Sociedad de Cazadores Virgen de Osquía de Añorbe y el de Artajona. Entidades locales, representantes de los cotos y ADECANA, mantuvieron ya una reunión el pasado 27 de septiembre para abordar este asunto y encontrar posibles soluciones. Varios cotos denuncian también que han perdido a al no poder cazar. Nos trasladamos ahora hasta Olite para contarles que para atajar los continuos actos vandálicos detectados en el Colegio Público Príncipe de Viana de la localidad, el consistorio ha decidido colocar cámaras de seguridad en las zonas de recreo y acceso al centro. Y es que se ha detectado que casi a diario saltan a su interior y en numerosas ocasiones causan desperfectos en las instalaciones como cristales rotos, agujeros en la valla o persianas quemadas. Desde el ayuntamiento se solicita la colaboración de los vecinos para que si ven algo extraño lo comuniquen. La corporación apela, en definitiva, al deber de la ciudadanía al tratarse de un edificio municipal que tanto esfuerzo cuesta mantener. Trasladamos ahora desde Olite hasta Tafalla para contarles que en el marco del Festival de Cine de Pamplona, Cinemaldía, celebrado del 3 al 7 de octubre, 394 estudiantes de Tafalla han participado de lunes a miércoles en la sección educativa consistente en formar a los adolescentes de los centros navarros a través de proyecciones de cortometrajes o documentales en los que se abordan distintas temáticas tanto de corte social como de actualidad. En esta ocasión ocasión, los alumnos de Tafalla han visionado, entre otros, el documental Mochila 21 Live Zuzenean en vivo de Iñaki Alforja, cuyo objetivo es romper barreras sociales y psicológicas limitativas y a través del cual los jóvenes se han acercado a la realidad de las personas con discapacidad. Además, se han proyectado El machismo mata, de Jordi Évole y Ramón Lara, también El peso de la vida, de Ana Mazuecos y Luis Miguel González, también Ojo con tus datos, de Carol González, Mami, ya sé dónde está el dinero, de Arturo Cisneros, y finalmente también My Staff, de Petri Lukainen. Tras visionar las diferentes propuestas, los asistentes han tenido también la oportunidad de debatir sobre los aspectos que se tratan en los documentales y profundizar en los temas propuestos por el Festival de Cine de Pamplona. Nos vamos hasta la localidad de Falces para contarles que el jurado del segundo concurso de fotografía de fiestas de la localidad, que tuvo lugar el pasado mes de agosto coincidiendo con las fiestas patronales de Falces, ha premiado las tres mejores fotografías. Dicho jurado ha estado compuesto por Marta Olcoz Corpus Azcona, el concejal de festejos Bernardo Ciriza y el alcalde de la localidad, Valentín García. El primer premio ha sido para Alfredo Barcos Alfaro, de aquí de Peralta, una fotografía espectacular de esos fuegos artificiales que tuvieron lugar el primer sábado de las fiestas. El segundo premio ha correspondido a Daniel Andión Espinal, una fotografía de un niño dentro de un cabezudo. Y el tercer premio ha sido para Quique Valenciategui, también una foto muy bonita del encierro del pilón. Si tienen ustedes la oportunidad de poder verlas, las tienen ya colocadas en la web del Ayuntamiento de Falces. Esta es la pena, ¿no?, de la radio, cuando hablamos de este tipo de premios, que ustedes no pueden no verlos realmente. Bueno, estas fotografías, así como también el resto de las seleccionadas, se podrán ver además en una exposición en la capilla del hospital a lo largo del mes de noviembre. Volvemos de nuevo hasta Tafalla para hablar de cultura, porque esta misma mañana se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Ciudad del Cidacos la oferta sociocultural para los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año, que incluye un programa variado de talleres, charlas y exposiciones. La oferta se ha elaborado de forma conjunta y coordinada entre los servicios sociales de base, el servicio de euskera y el área de igualdad. Esta propuesta común pretende facilitar espacios de aprendizaje de temáticas diversas, así como de relación e intercambio entre hombres y mujeres de diferentes edades y diferentes culturas. Dentro de la oferta sociocultural hay, como decíamos, charlas, taller de quiliquis, cuentos o encuentros interculturales, talleres de movimientos, exposiciones en el centro cívico, también ese ciclo de charlas de salud y bienestar, la mesa de encuentro con las ONG subvencionadas en el año 2015 y también diferentes talleres organizados de alguna manera por la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento. Terminamos contándoles también que las inscripciones tienen que hacerse a través del teléfono 012 y que para los talleres pueden hacerse del 4 de octubre hasta un día antes del inicio de la actividad. Por ejemplo, para el taller de los quiliquis, para el taller de conversaciones en femenino plural o para el taller de teatro. El número máximo de personas participantes en los cursos es de 15. Una vez cubierto el cupo, se confeccionará una lista para cubrir las posibles bajas. Y terminamos terminamos nuestro informativo local de hoy yéndonos hasta la localidad de Caparroso para hablar de deporte. Un total de 216 personas participaron el pasado domingo en el segundo trail de montaña Peñarroya de Caparroso, de las cuales 185 disputaron la carrera popular de 4 kilómetros y 51 la competitiva de 11 kilómetros. En este segundo grupo resultaron ganadores Alberto Azparren, al que le recogió el trofeo Elena Romea, y María Cruz Aragón en las categorías masculina y femenina respectivamente. En segundo lugar quedaron Diego Pascual y Pili Cirauqui, mientras que los terceros en traspasar la línea de meta fueron este año Roberto Siglar y Elena Daniel del Valle. La organización, como nos contaban la pasada semana, destinará el dinero recaudado a la Asociación Aspace.
Este fin de semana en Tudela, Feria Internacional de Antigüedades y Coleccionismo, en la antigua estación de autobuses, un gran evento de exposición y venta, donde se darán cita aficionados y profesionales al coleccionismo y el vintage, nacionales y extranjeros, para compartir sus increíbles productos y su pasión por este hobby. Te esperamos, ven este fin de semana a la Feria Internacional de Antigüedades y Coleccionismo.
¿Estáis preparados para realizar el ataque?
¡Claro! Chicos, si queréis empiezo yo y os ponéis a mi rueda. ¿Os parece?
¡Vamos!
En la vida, la unión hace la fuerza. Por eso Caja Rural presenta Multitranquilidad Asegurada, la posibilidad de agrupar todos sus seguros en Caja Rural. Además, ahora por traer sus seguros, llévese una tarjeta Visa con hasta 700 euros de regalo.
Solo hasta el 30 de noviembre.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Abrimos ahora sí nuevo capítulo de efemérides en este 6 de octubre para remontarnos en primer lugar hasta el año 1600 y en concreto hasta la ciudad de Florencia en Italia, donde se estrenaba la obra Eurídice de Jacopo Peri, bueno, pues Jacopo Peri, la ópera más antigua que se conoce. Esta obra indica el inicio del periodo barroco en la música. Es una ópera, o esta ópera es considerada por algunos como la primera cuya música ha sido conservada íntegramente, si bien es cierto que la obra Dafne fue representada en Florencia entre los años 1597 y 1598, pero de ella solo se han conservado el libreto y algunos fragmentos musicales. Bueno, pues también, dejando un poquito la música a un lado, tal día como hoy, en 1833, tenemos que hablarles ahora de historia, les contamos que el infante Carlos María Isidro de Borbón era coronado y más conocido por todos nosotros como Carlos V de España, fecha en la que se considera o fecha que se considera el comienzo de la Primera Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista o Guerra de los Siete Años fue la guerra civil que se desarrolló en España entre los años 1833 y 1840 entre los carlistas partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón, Carlos V, y de un régimen absolutista, y los isabelinos o cristinos, defensores de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón, cuyo gobierno fue originalmente absolutista moderado, pero acabó convirtiéndose en liberal para obtener un mayor apoyo popular. Show me my silver line. Hemos hablado de música, hemos hablado de historia y ahora vamos a hablar de automóviles. Nos trasladamos al 6 de octubre de 1866, en concreto hasta Estados Unidos, donde echaba a andar el primer automóvil de la historia. Es comúnmente aceptado que los primeros automóviles con gasolina fueron casi simultáneamente desarrollados por ingenieros alemanes trabajando independientemente. Carl Benz construyó su primer modelo en el año 1885 en Mannheim y además lo patentó el 29 de enero de 1886, año en el que empezó a andar. Dos años después, en 1888, además empezó también a producirlo. Y ahora tenemos que volver a hablar de música, en esta ocasión de algo diferente. Nos trasladamos hasta el siglo XX, en concreto hasta el año 1927, para hablar, como decíamos, bueno, más que de música, de cine y de cine sonoro. Bueno, en concreto hasta la ciudad de los rascacielos, nos vamos hasta Nueva York, hasta el año 1927, año en el que se proyectaba El cantante de jazz, la primera película del cine sonoro. Es el primer largometraje comercial con sonido sincronizado. Fue dirigida por Alan Crosland y estrenada el 6 de octubre de ese año. La película fue inicialmente una obra musical para teatro del autor estadounidense Samson Raphaelson, que en Broadway era interpretado por el actor y cantante George Gissell. La obra adaptada contaba con 5 actos en el cual el personaje central narra la historia de una familia judía ultra ortodoxa. El rabino Nabinowitz, que era el padre, quiere que su único hijo Jackie dé continuación a la tradición familiar y se convierta, como todos hacían en aquellos tiempos, en la quinta generación de rabinos, pero este elige otro camino y, por lo tanto, otra forma de expresión para sus aptitudes vocales. Decide convertirse en un cantante de jazz. Unos años más tarde, ahora haciéndose llamar Jack Robin, también se ha convertido en un talentoso cantante de jazz que trata de construir una carrera como artista, pero sus ambiciones profesionales en última instancia entran de alguna manera en conflicto con las exigencias de su casa y también de su herencia. En 1996, la Filmoteca estadounidense de la Biblioteca del Congreso consideró el film como una película cultural, estética o incluso históricamente importante. No hay duda de todo ello. Si ustedes han tenido la oportunidad de verla, la verdad que es una película maravillosa, ¿eh? Una película maravillosa que se estrenaba en Nueva York en el año 1927, tal día como hoy. El cantante de jazz, primera película del cine sonoro. Show me my silver line. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in the town to be free.
Terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. Con Paula Mayayo.
Say I love you is not the words I want.
dejamos con un poquito de música cuando pasan casi 28 minutos de la una y además después regresamos con JJ Rodríguez. Nos trasladamos hasta los campos de nuestra zona media con nuestro técnico de India. Este fin de semana, Marcilla vuelve al medievo. Sumérgete en nuestras ferias medievales y ven a disfrutar de los encierros, pasacalles, conciertos, espectáculos de animación y el mercado alrededor del castillo. Además, el domingo día 9, a partir de las 10, dará comienzo la Feria de Artesanía y Alimentación y a las 11, el partido de pelota que enfrentará a Sala y Lasa Cuarto contra Titín Tercero y Zabala. Este 8 y 9 de octubre, ferias medievales en Marcilla. ¡Te esperamos!
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos?
De que el moderador se ponga a grito.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Thank you.
casi 33 los minutos que pasan de la una antes de irnos hasta los campos de nuestra zona media. Les contamos también que la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Navarra, en una reunión celebrada el pasado lunes, día 3 de octubre, ya ha seleccionado a los profesionales que este año recibirán el galardón Teobaldo a la buena labor realizada durante el último año en las diferentes categorías y campos del periodismo. La entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo viernes 14 de octubre en el Parador de Olite, el antiguo Palacio de los Teobaldo, tras la cena de celebración de la Noche del Periodismo Navarro. Servidora, además, está especialmente contenta porque este año se premia a dos, ya no solo compañeros, sino también amigos. Bueno, pues ella es la primera, Jaione Donazar Hernández, de ahí de Comunicación y de 30 Televisión. Bueno, recibirá el premio Teobaldo al trabajo periodístico de promoción de los municipios y concejos de Navarra, un premio concedido por la Merindad de Olite. El otro de los que me hace especial ilusión es Unai Beroiz. Él es fotoperiodista, y va a recibir el premio Teobaldo al trabajo periodístico en defensa de los valores y derechos humanos. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena, y además, bueno, pues con especial ilusión, ¿no?, por ellos dos. También hay otros premiados, no queremos dejárnoslos en el tintero. El Teobaldo al periodista navarro lo va a recibir Javier Herrea Mújica. También el Teobaldo a la fotografía de prensa lo va a recibir Susana Vera Pascual. El Teobaldo al trabajo periodístico de promoción de la cultura navarra será para Jesús María Fernández Montes. El Teobaldo al trabajo de periodismo social para Pilar Fernández Larrea. Y el Teobaldo al trabajo de periodismo sobre igualdad para Carolina Gamazo. Finalmente, también el Teobaldo al trabajo de periodismo económico y de prensa será para Álvaro Garriz. Y el Teobaldo al trabajo periodístico de deporte para Javier Laquidain. Enhorabuena desde aquí a todos ellos. Veremos si nuestra Jaione Donazar nos concede algún minutito de entrevista para que nos cuente un poquito cómo ha sido esa entrega de los premios, y además también de forma personal, ¿no?, cómo lo ha recibido y lo ha vivido ella. Estará seguro con nosotros aquí en estos estudios en Onda Cero, Zona Media.
¿Smartphone, tablet, PC, tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es, más y mejor.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día del Congreso de los Diputados
y en esta mesa con Pilar Cernuda.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación, profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica, es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
En los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Ahora sí, cuando pasan 37 minutos de la una, nos trasladamos, como hacemos cada jueves, hasta los campos de nuestra zona media, y lo hacemos de la mejor manera y con la mejor compañía. Nos vamos con nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez. Muy buenos días, JJ.
Buenos días, Paula.
Hola, encantadísima. Como te digo todos los jueves, de volver a tenerte aquí con nosotros. Hoy, además, vamos a hablar solamente de un tema, pero un tema muy importante. Ya está llevándose a cabo esa preparación, ¿no?, de la siembra de cereales en seca, ¿no? Y querías hacer un par de consejos, sobre todo centrándonos en la preparación del terreno y también en el abonado de fondo. Empezamos por esa preparación del terreno, si te parece, JJ.
Sí. Generalmente, estas campañas secas, lo que se suele da tiempo a preparar mucha tierra en poco tiempo, con lo cual corremos el riesgo de hacer sobrelabores que encarecen sin hacer falta el cultivo de los cereales. Entonces, ahora, con que consigamos un lecho de siembra pues más o menos homogéneo y sin zonas de compactación, pues porque el suelo está húmedo y tal, es suficiente, ¿eh? Los pases pues de arrastramolón o de gradillas de brazo pequeño, o en algún caso más complicado, pues porque venimos de procesos de manejo de suelo más que se hayan podido mojar, sobre todo en parcelas de regadío, pues con alguna grada rotativa, es suficiente con dejar una preparación, no hace falta que sea muy fina. ¿Por qué digo esto? Pues porque aunque el gasoil no esté tan caro como en otras campañas, lo que el precio de los cereales es que no está para tirar cohetes, con lo cual pues los costes de producción son muy importantes y todo lo que vayamos ahorrando desde el principio es interesante, ¿eh?
Es importante, madre, que me abra bien el micrófono, que si no, no me escuchas ni tú ni nuestros oyentes, JJ. Bueno, pues importante, ¿eh?, esa preparación sobre el terreno, y me imagino que quizá incluso todavía más ese abonado, ¿no?, de fondo.
Sí, el abonado de fondo, hay que tener en cuenta que en Navarra hay muchas hectáreas de cultivos de cereales, y la labor de los ITGs antes de existir Intia, y de Intia desde que se formó, es el ver la influencia de los tipos distintos de abonado de fondo a base de fósforo. Pues tenemos ensayos a largo plazo en varias zonas de Navarra y siempre llegamos a la misma conclusión. Para la mayoría de las zonas de Navarra de producción de cereales, que pueden andar entre los 4.000, alrededor de los 5.000 kilos por hectárea, pues con esas 50, 60 unidades de fósforo en fondo es más que suficiente. Hay multitud de presión de las casas comerciales, los fabricantes de abonos, en utilizar otras formulaciones que son buenas, técnicamente son muy buenas, están muy bien fabricadas, llevan más cosas que fósforo, y las vamos poniendo poco a poco en nuestros ensayos de abonado de fondo para compararlas con las opciones más clásicas, y por ahora no estamos viendo que nos ofrezca ningún incremento productivo. Sí que parece que hay alguna mejora en cuanto a la vegetación y tal, pero a la hora de pasar por la báscula de la cooperativa no nos aportan más kilos por hectárea ni a menor coste. A menor coste podemos jugar con el descenso con la disminución de la dosis de fósforo en siembra, pero eso lo podemos hacer solo cuando sepamos nuestras parcelas son o muy ricas o ricas en fósforo en el suelo, con lo cual sí podíamos pensar en disminuir la aportación de fósforo, pero en otros casos, en la mayoría de los casos, pues no es así, con lo cual el ajuste a las recomendaciones que hace Intia de esas, en las zonas más secas 40, en las zonas intermedias, medias 50-60, y en la zona de Cuenca de Pamplona 60, y regadíos a 60 unidades de fósforo, pues es más que suficiente para obtener una cosecha normal, buena de cereales, a un coste pues razonable, que es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir cereales, y en estos casos, en estas épocas, están los precios muy bajos.
Bueno, pues importante, ¿eh?, los consejos que nos traías hoy desde Intia. JJ, no sé si quieres comentar alguna cosilla más antes de despedirnos.
Sí, lo único, hay parcelas. Va un otoño seco, pero en algunas circunstancias pues ha llovido en alguna zona, o por las características de la parcela se ven ricios ya de cereales, vallicos naciendo y tal. Bueno, pues estamos en épocas muy buenas y haciendo una aplicación de glifosato. glifosato que tiene registro en la aplicación en presiembra de cereales, pues entre litro y medio por hectárea, y lo que sí haríamos son aplicaciones por la mañana. Es decir, cuando la humedad relativa es más alta del 50%. A las 7 de la tarde, con estos días que están haciendo, la humedad relativa es muy baja, con lo cual el aprovechamiento de esta aplicación de herbicida va a ser muy, muy mala, con lo cual pues, ni vamos a sacar tarea y vamos a gastar dinero en balde, con lo cual es preferible echar 2-3 carros a la mañana en buenas condiciones y esperarnos al día siguiente a la mañana a volver a aplicar el.
Bueno, pues ya veo que continuáis desde Intia al pie del cañón. JJ, muchísimas gracias por estar nosotros un jueves más. Volvemos a escucharnos la próxima semana.
Ahí estaremos.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, adiós.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos?
De que el moderador se ponga a pegar gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Los minutos que pasan de la una, escuchaban ahora a nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez, y tras él vamos a abordar este último tramo de nuestra programación local hablándoles de avisos y también de cultura. Comenzamos por avisos, capítulo de avisos, y además por Peralta. Desde el ayuntamiento de la localidad y para favorecer la inserción, que lo diga bien, laboral de personas jóvenes desempleadas, se ha aprobado una convocatoria para la contratación temporal mediante contrato laboral de 6 plazas de peón y 2 plazas de auxiliar administrativo. Los requisitos generales son ser menor de 30 años y además estar desempleado e inscrito como tal en el Servicio Navarro de Empleo. El plazo de inscripción es hasta el próximo martes 11 de octubre. Los interesados deberán personarse en la oficina del Servicio Navarro de Empleo de Tafalla antes de la finalización del plazo de inscripción, que como les decíamos será el próximo martes día 11. Les recuerdo, una convocatoria para la contratación temporal mediante contrato laboral de 6 plazas de peón y 2 plazas de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Peralta. Y también, continuando en Peralta, les recordamos esas inscripciones para las clases de ajedrez de la Escuela de Ajedrez de Peralta, clases de iniciación al ajedrez a partir de los 4 y 5 años. Tendrán lugar en la sala 6, en las salas culturales de Las Luchas, y el monitor será José Miguel Rox. Si quieren más información, pueden ponerse en contacto con él a través del correo josemr@jofemar.com o a través del teléfono móvil 651-1389-12. Y en Olite. También el nuevo servicio de la jubiloteca va a comenzar a mediados de octubre para atender a personas con dependencia en principio moderada y conciliar la vida de los cuidadores. Esta actividad se realizará en el local del Club de Jubilados de 10 a 1 del mediodía. Último día para inscribirse será también el próximo martes 11 de octubre. Y bueno, pues nos dicen desde el ayuntamiento que tienen que hacerlo en la oficina única o también en Vidai. Les recordamos ese nuevo servicio de jubiloteca en Olite que va a comenzar a mediados de octubre. La actividad será en el local de Club de Jubilados de 10 a 1 y el último día para inscribirse en la oficina única o en Vidai será el próximo martes, día 11. Y también en Olite nos llega información sobre los cursos TIC, cursos, mejor dicho, de informática, que son gratuitos y que van a tener lugar en la sede del consorcio de la zona media. Las inscripciones tienen que hacerlas llamando a la oficina única del Ayuntamiento de Olite al 948-7401-75. Habrá cursos de formación básica de ordenador que tendrá lugar entre el 7 y el 18 de noviembre, entre las 10 y cuarto y la 1 menos. Cuarto. Cursos en los que se iniciará a la informática y a internet. También habrá cursos de formación TIC avanzada, también entre el 7 y el 18 de noviembre, estos por la tarde, entre las 4 y las 6 y media, donde se tratarán álbumes de fotos y el manejo de las aplicaciones para dispositivos móviles. Y por último, otro de los cursos es el de formación para pymes y autónomos, también entre el 7 y el 18 de noviembre, este también por la tarde, entre las 6 y media y las 9. Creación de páginas web y páginas profesionales de Facebook o en Facebook, entre otras cosas. También factura electrónica y almacenamiento de fotografías con Dropbox y Google Drive. Bueno, los recordamos, cursos informáticos en Olite, gratuitos en la sede del consorcio de la zona media. Tienen que hacer la inscripción llamando a la oficina única del Ayuntamiento de Olite al 948-7401-75. Y terminamos nuestros avisos de nuevo en Tafalla para comunicarles que desde hoy ya están disponibles todas las entradas para este ciclo cultural de otoño de Tafalla a través de la web es.patronbase.com/tafalla/productions. Bueno, esta es la página web a la cual también pueden acceder a través de la web del Ayuntamiento de Tafalla. Desde hoy ya están disponibles todas las entradas para ese ciclo cultural de otoño de la ciudad del Cidacos a través de dicha web. Y también, además, nos informan desde el consistorio que continúa la venta de abonos en la taquilla del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.
Si quieres cerrar un trato, llévalos a ese restaurante que solo tú conoces. Si los niños te piden un acuario, llévalos al océano a bucear. Si quieres impresionar a tu chica, llévala al concierto de un grupo del que tú eres el batería.
Todo es más fácil cuando lo llevas a tu terreno. El tuyo está donde esté el GLC Coupé de Mercedes-Benz con su última novedad, Dynamic Body Control. Y además, diseño coupé con faros LED High Performance y cambio automático de 9 velocidades. Nuevo GLC Coupé, lo mejor en cada terreno.
Comercial Gasti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
El terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
Más información, más participación. Más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es.
En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Terminamos nuestra programación local de hoy hablando de cultura. Nos quedamos de nuevo en Tafalla para recordarles que hoy comienza un ciclo de nuevo cine francés con 4 películas. Esta tarde, entre las 6:00 y 8:15, en el Culturgunea, en el Centro Cultural Tafalla Culturgunea, se proyectará Lolo, el hijo de mi novia, dirigido por Julio Delpi. La entrada cuesta 4 euros. Os recordamos ese nuevo ciclo de cine francés que proyectará 4 películas, la primera de ellas esta tarde en el Centro Cultural Tafalla Culturgunea. Lolo, el hijo de mi novia. También les recordamos que el grupo local Puntido Teatro, el grupo local de Tafalla, Puntido Teatro, estrenará mañana viernes en el Centro Cultural su último montaje, Lolita, Elenita y La Miracielos. Bueno, una comedia dirigida por Josu Kabarbayen y en la que 13 actores y actrices darán vida a otros tantos personajes destacados del universo teatral de Ricardo López Aranda, un autor que retrató con maestría la España de los años 70. Será a las 8:30 y la entrada costará 6 euros. Les recordamos, el grupo local de Tafalla, Puntido Teatro, estrena mañana viernes nueva obra en el Centro Cultural. El último montaje, Lolita, Elenita y La Miracielos. Y en Olite, hoy se celebrará en la Casa de Cultura de la localidad a las 8:00 p.m. una reunión informativa sobre los cursos de euskera que se van a impartir en la localidad. Además, terminamos este repaso cultural contándoles que este fin de semana en concreto, el sábado día 8, también va a tener lugar en Peralta la fiesta de la Asociación de Jubilados, con esa comida, ¿no?, ya tradicional que celebran siempre y que va a tener lugar en el Polideportivo de Peralta. Comenzará la jornada a partir de la 1 con esa misa solemne de Acción de Gracias en la Iglesia de San Miguel, y a las 2 tendrá lugar dicha comida en el Polideportivo de Peralta. Bueno, menú de fritos, consomé, gambas, rape, sorbete. A una no le viene nada bien hablar en este mismo momento de estos menús, como me pasaba además con mi compañera Jayón y también con mi compañera Ana cuando estaban aquí conmigo, así que bueno, les dejamos que le echen un vistazo, y bueno, pues será a las 2 lo más importante en el Polideportivo de Peralta. Además, después de esa comida y para seguir la fiesta, habrá una actuación del grupo musical Trébol. Les recordamos también que durante la celebración de la comida se llevará a cabo ese homenaje a los matrimonios que celebran las bodas de oro y de diamante aquí en Peralta en este año.
Chicos, si queréis empiezo yo y os ponéis a mi rueda. ¿Os parece? ¡Vamos!
En la vida, la unión hace la fuerza.
Por eso Caja Rural presenta Multitranquilidad Asegurada, la posibilidad de agrupar todos sus seguros en Caja Rural. Además, ahora por traer sus seguros, llévese una tarjeta Visa con hasta 700 euros de regalo.
Solo hasta el 30 de noviembre.
Este fin de semana, Marcilla vuelve al medievo. Sumérgete en nuestras ferias medievales y ven a disfrutar de los encierros, pasacalles, conciertos, espectáculos de animación y el mercado alrededor del castillo. Además, el domingo día 9, a partir de las 10, dará comienzo la Feria de Artesanía y Alimentación y a las 11, el partido de pelota que enfrentará a Sala y Lasa Cuarto contra Titín Tercero y Zabala. Este 8 y 9 de octubre, ferias medievales en Marcilla. ¡Te esperamos!
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
Más de un minuto y alcanzamos ya a las 2 de la tarde el final de nuestra programación local de hoy, no sin antes desearles que pasen muy buena tarde y contarles que regresamos mañana, como siempre, a partir de las 12:30 aquí como un clavo. Intentaremos hablar con Mario Favo, con el alcalde de Marcilla, de esas ferias, de esa fiesta medieval del fin de semana y también de la Feria del Caballo que va a tener lugar este año el 12, festividad aquí en toda España. Bueno, pues fiesta, ¿no?, que se ha trasladado de alguna manera a ese día 12. Hablaremos con él de todo ello, si puede ser, seguramente que sí, mañana en nuestra programación local. Aquí les esperamos. Disfruten, pasen muy buena tarde. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.